Cuando la ciencia te dice que ya no se puede hacer nada.
Cuando los expertos opinan que ya se intentó todo lo humanamente posible.
Y cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra. No pierdas la esperanza. Aún te queda un 1%.
Sí, y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
Ese 1% es tu pequeña semilla de la fe para un milagro de Dios.
La R, 98.9 FM, en la Quinta, California, Estados Unidos, presenta su programa 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
La R, la radio que te sirve.
Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a 1%. Don Iseti Barrios, desde la cabina de la R, 98.9 FM, La Quinta, California, y con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, les da una cordialísima bienvenida. Un abrazo fraternal. Así rompe costillas para cada uno de ustedes. Saludo a los que nos ven en YouTube y en Facebook, o en la aplicación La RFM, o en la página laRradio.com, o en nuestra frecuencia. También aquellos que nos están siguiendo a través de la red de emisoras afiliadas al sistema satelital CBC La Voz. Son más de 700 estaciones en 22 países de Iberoamérica que están retransmitiendo, otros con la aplicación CBC La Voz y otros en la página cbclavoz.com. Cordial saludo para ustedes. Este espacio, por su título 1%, pareciera sugerir algo de finanzas o de economía, pero no. Es un programa periodístico en el cual personas como usted y como yo pasaron por momentos críticos muy difíciles, pero cuando tenían el 99% de posibilidades de que todo saliera mal, les quedó un 1%, tan chiquitito como un grano de mostaza. Así, como grano de mostaza, pusieron ese 1% en las manos de Dios y Dios hizo un milagro sorprendente. Y están aquí para contarnos eso. Justamente la persona que nos va a contar es una empresaria mexicana. Ella es de Monterrey, Nuevo León, México, pero se encuentra en este momento por unos días en Nuevo Vallarta, en un lugar paradisiaco para descansar. Y desde allí está para contarnos qué fue lo que le pasó. Iris Cuervo, bienvenida a 1%.
Bueno, pues, ¿qué me pasó? Que de esos de repente se te echan un balde de agua fría, un diagnóstico terrible llegó a mí y, por algo de rutina. Yo me hago una mamografía, me dan el primer diagnóstico. Yo no lo creo, como que me parecía irreal. O sea, yo siempre me he considerado una persona muy sana. Una compañera me dice, no, que es médico. Me dice, esto hay que atenderlo, Iris, porque aquí dice que es nivel 4 y esto está fuerte. O sea, dice que nada más hay que corroborarlo con una biopsia. Así que yo te recomiendo que sigas el proceso. Entonces vuelvo a repetir el estudio, entro a la biopsia habla de que hay cáncer ahí en mi mama derecha y pues entro en un proceso de recorrer los diferentes médicos. Lo primero con lo que me encuentro de parte de mi seguro de gastos médicos mayores es con un médico, pues con mucha energía y mucho entusiasmo a tratar mi caso como los trataba todos, ¿no? Lo primero que me dice, no se preocupe, esto es in situ, entonces ahí está, lo saco y se acabó. O sea, ahí no pasa nada. Inclusive yo tengo un compa que le puede, en la misma operación, le puede poner un implante y usted va a salir como que aquí no ha pasado nada. Entonces me manda con su compa y me dice también con mucho entusiasmo que eso va a pasar, que ahí inmediatamente durante la operación van a poner esa prótesis y yo voy a salir quinceañera, por así decirlo, ¿no? Y resulta que yo empecé con muchas dudas y no encontraba ecos. O sea, yo soy una persona que tengo pues dos licenciaturas, una maestría, y a mí me gusta cuestionar y eran consultas muy cortas, no me daba la información. Y mi amiga esta que me había insistido, le dije, oye, ya son muchas las preguntas, déjame sacar una cita, remunerarte. El doctor le dijo a ella, no, pues ven con mi esposo. Mirna y el doctor Garavito, Cuauhtémoc Garavito, tienen una clínica muy bien montada en Monterrey, a todo vuelo. Entonces él me dice, a ver, te voy a explicar exactamente cuál es el proceso para lo estético, que era su expertise. Me dice, mira, primero, te están diciendo que te van a dejar el pezón. Eso no puede ser, Iris. Aquí lo más probable es que enfrentes una segunda opinión en donde te tengan que retirar el pezón porque la mama es la que cubre de sangre el pezón y va a morir en algún momento si no tiene de dónde estarse sustentando, viviendo el pezón. Dice, entonces, la recomendación real es de que se te quite el pezón y no que te metan una prótesis porque lo tuyo no es estético, es oncológico. Tenemos que enfrentarlo como lo que es. Y si tú requieres, ahorita te están diciendo que no vas a requerir quimioterapia ni radioterapia ni más nada, que está todo así. Sí había un diagnóstico fuerte, pero de los fuertes era muy halagüeño. Entonces me dice, no, Iris, lo que se debe hacer es meter una bolsa y en un proceso de un año, año y medio, ir poniéndole líquido a la bolsa para que vaya cediendo la piel. Y es el seno derecho esté más grande que el izquierdo para después poder sacar la bolsa y ponerte ahora sí la prótesis. Entonces, nomás te voy a decir dos cosas. Una de ellas, cada vez que se te infiltre, tienes que entrar en un quirófano como los que yo manejo, totalmente estéril. La persona tiene que estar totalmente camuflajeada, estéril, porque es un riesgo de infección. Dos, la prótesis no te dura toda la vida. Quien tiene más de 5 años con su prótesis está también corriendo un riesgo de infecciones o de muchas más cosas. Sino entonces en 5 años va a haber que sacarte esta prótesis y lo más seguro es que la prótesis de la mama del otro lado pues ya está en una condición que requiere una reconstrucción y vamos a empezar la danza de las operaciones. Y fíjense que algo me comentó también respecto a que muchas mujeres consideran ciertos dolores de la espalda, que me suenan lógicos. Y otras enfermedades con las prótesis. Y ahorita lo que he estado haciendo es mucho quitar las prótesis. Dice, entonces, por tu edad, que mi edad es 61 años, pues tienes que considerar eso. Al ver toda esta danza de operaciones, dije, pues si no me quiero meter a la primera porque le tengo miedo a la dormida, pues menos me voy a someter a toda esa danza, ¿no? Y menos por una cuestión estética. Soy empresaria, pero mis empresas no son Wonderbra. O sea, no, no es ningún brasier lo que yo vendo. Y le hago una pregunta que a mí me pareció acertada de mi parte. Si fuera el caso de tu esposa, ¿a qué oncólogo la llevarías? Me dice, mira, Iris, cuando yo estudié la carrera, un compañero que se fue por oncología, pues summa cum laude, o sea, era el estudiante más brillante que había en mi carrera, en mi generación, yo lo llevaría con él. Entonces, cuando yo voy y lo conozco, me gustó. Porque mientras que el otro era dicharachero y te daba fresas con chocolate ahí en la antesala y cosas así, este es todo parco, todo serio. Y pues me gustó porque me dijo así como de frente qué era lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Y en ese momento me dice, bueno, pues trae muy buen pronóstico, no va a pasar nada, está in situ, se saca y ya no pasa nada. Cuando pasamos todo este proceso, me dirijo, o sea, ya era una realidad, ahí estaba un cáncer, había que quitar la mama, nos vamos al hospital, en el hospital, cuando entro a la preparación de la operación, me encuentro con una enfermera y le veo morados en su brazo y le digo yo, ¿qué te pasó? O sea, dice, es que este proceso donde yo te inyecto sustancias, le decían que eran ahí como tipo la NASA, no me acuerdo la palabra, pero era una cosa muy fuerte para que detecten por dónde se fue el cáncer, por qué otro lugar se fue el cáncer en tu cuerpo. Dice, es muy doloroso, entonces la gente grita, me dice cosas y me aprieta. Entonces, tú siéntete en libertad de lo que necesites, hazlo. Entonces, dijo, aquí está mi mano. Y yo le dije, no, ¿cómo te llamas? Me llamo Esmeralda. Esmeralda, aquí está la mía. Yo estoy segura que tú tienes tus propias situaciones que resolver porque yo te voy a traer las mías. Ella empieza a llorar y me dice, Iris, me acaban de detectar lupus y tengo una situación de quebrantamiento en mi familia. Entonces, empecé a orar por ella, a me resultó mucho más tranquilizador para mí. Entro yo a la operación con esa sensación y ya no me dio pena nada. Yo traía en mi mente la canción de Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una unción. Todo eso es posible cuando levanto. Entonces ya no me dio pena. Yo entré cantando al quirófano. ¿Cuál era mi sorpresa? Que esa era la posición en la que me iba yo a ser operado. Y hasta ahí todo iba muy bien. La cosa se pone peor cuando termina la operación y salgo de ahí y me dicen, pues, ¿qué crees? Y tenemos que poner químicos, tenemos que entrar en un proceso de quimioterapia, de radiación. Me empiezan a hablar de la invasión que yo tengo en mi cuerpo, empiezan a hacerme más estudios que corroboren todo eso que tenían que hacer, y vuelvo a hacer lo mismo. No me conformo con un solo equipo, sino voy con otro. Y ya cuando voy con el Grinch, lo vamos a decir así, por la época de Navidad, me dice, a ver, Iris, pero yo tengo aquí mi propio equipo. Entonces, tráeme las laminillas, que es la mama seccionada, para hacerle estudios. Y entonces, ahí empieza otra historia.
A esta hora, desde la R98.9 FM, en la Quinta California, y a través de la red de estaciones afiliadas de CBC La Voz, estás escuchando 1%.
El programa que te cuenta en la voz de sus protagonistas los increíbles milagros de Dios cuando el 99% de las posibilidades estaban en su contra.
Produce y conduce Donizetti Barrios.
Están ustedes en sintonía de 1%, Donizetti Barrios acompañándoles desde la cabina de la R98.9 FM en la Quinta California, 2 horas en automóvil de la ciudad de Los Ángeles. Gracias a quienes nos ven y escuchan en YouTube o Facebook, o quienes lo hacen en la aplicación de la RFM o en la página laRradio.com, o por cualquiera de las más de 700 estaciones de radio afiliadas al sistema satelital CBC La Voz, o en la página cbclavoz.com, o con la aplicación CBC La Voz. Muchas gracias. Mi invitada está en México, es de Monterrey, Nuevo León, México, pero ahora se halla en Nueva Vallarta, y ahí está disfrutando de unos días de descanso. Es una empresaria mexicana. Ella pasó por una situación muy crítica. Brevemente les cuento. Ya ha superado un divorcio, 26 años de matrimonio y de repente un divorcio, pero ya Dios ha ido restaurando su corazón, está disfrutando las mieles de un segundo matrimonio, sus negocios van bien, su vida está bien. Pero un buen día, ella por previsión cada año se hace un examen de mama, detectan algo raro en un examen, y entonces una amiga médica le dice, hay que hacerte una biopsia. Lo hace y detectan que hay cáncer de mama. Entonces ella va primeramente con un especialista, y el especialista es una persona muy dicharachera, muy extrovertida, muy amena, muy agradable, que le dice, tú no te preocupes, vamos a sacar eso de allí y te vamos a reconstruir el seno, no te lo vamos a quitar, te voy a mandar con un colega que te va a hacer la cirugía estética y vas a salir de aquí como si nada hubiera pasado. Eso pues es muy halagüeño escucharlo, pero ella prefiere que le hablen de frente, aunque sea doloroso. Conversando con su amiga médica, le hace algunas preguntas y van surgiendo algunas dudas, y entonces decide Iris, bueno, yo te estoy tomando mucho tiempo, yo quiero mejor ir a consulta a la clínica tuya y de tu esposo y pagarles, porque ya esto te está tomando mucho tiempo. Entonces allá en Monterrey, Nuevo León, México, el doctor le habla con mucha sinceridad y le dice, a ver Iris, vamos a ser claros en esto, lo tuyo no es un procedimiento estético, es un cáncer. Lo tuyo es oncológico. Ahora, si te hacen esto, tienes este problema y tienes este problema y tienes este problema. Esto no es como te lo están pintando. Esto es así, así y así. De forma tal que le cambió la visión. Entonces Siri le dice, si fuera tu esposa la que tuviera el problema que yo tengo, ¿qué harías? Y él dice, la derivaría con un colega especializado y le lo recomendó. Cuando Iris va donde este oncólogo, se encuentra con que no es el dicharachero súper simpático que le está pintando pajaritos en el aire. Le habla muy estrictamente y con mucha sinceridad sobre lo que debe hacer. Bueno, Iris dice, me pongo en las manos de este médico. Cuando le están haciendo una prueba, está en una sala atendida por una enfermera donde le tienen que hacer unas pruebas. Ella nota que la enfermera, de nombre Esmeralda, tiene su brazo con moretones y le dice: ¿y Esmeralda, y por qué tu brazo está así? Dice: lo que pasa es que esto que yo voy a hacer contigo es un procedimiento muy doloroso y hay pacientes que me agarran muy fuerte y patalean y gritan y me insultan, de manera que si tú necesitas hacer eso, aquí está mi mano. Y entonces algo se movió en el interior de Iris y le dice: no, yo te doy mi mano, ¿qué te pasa? Y entonces Esmeralda le dice: me han dado un diagnóstico de lupus y tengo una situación familiar bien difícil. Y ahí es donde Iris comienza a orar por ella. Le cambió completamente la visión. Ya no estaba orando por sí misma, sino por la enfermera que le estaba atendiendo. Entra cantando Cuando Levanto Mis Manos, un conocido himno o tema musical cristiano. Así entró a cirugía. Y entonces ahí es donde comienzan a decirle en cirugía: Iris, hay que hacer esto, esto, esto y aquello. El panorama, pues, de todas maneras se veía complicado. ¿Pero qué sucedió? Porque ya sabemos de antemano que hubo un milagro. ¿Pero en qué momento? ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio ese milagro? Iris, cuéntanos el final de la película.
Pues el milagro se da cuando las cosas se ponen más difíciles. O sea, ya habíamos hablado de que si pasara una operación, etcétera, etcétera, era un proceso doloroso porque yo ni siquiera tenía condiciones de salud suficientes para pasar esta operación. Se pone más difícil porque cuando me extraen mi mama y la hacen pedacitos, laminitas se llaman, empiezan a encontrar que fue muy acertada mi decisión de quitarme toda la mama porque efectivamente había mama en mi seno, eso nunca ha estado en duda, pero lo complicado, donde se ponen más negras las cosas, es en la ramificación o de cómo esto invadió otras partes de mi cuerpo, donde ya se estaban haciendo estudios de que esto era algo real. Cuando voy con mi segundo oncólogo, el Grinch, vamos a decir Santa Claus y el Grinch por la época, me dice: Iris, pero yo tengo aquí mi propio equipo, entonces lo vamos a analizar. Ellos entran en un proceso de análisis de estas laminillas y llegan a la conclusión de que si bien es cierto, había un cáncer, no había tal invasión y no había tal gravedad que ameritara ponerme quimioterapia, radioterapia y todo eso que el anterior diagnóstico había dado. Entramos en un proceso en donde este equipo médico envía nuevamente al hospital los estudios hechos y pide que un colegiado de oncólogos de Monterrey, porque estamos hablando de uno de los hospitales más connotados de Monterrey, entrar en un estudio y ellos en un debate. Entonces, en este debate, pues yo sí fui citada por el hospital para ver cuál era la situación o la intención mía. Y le dije: la intención mía es que ustedes se basen en la ciencia y digan lo que vean, lo que tengan que ver, lo que vean, lo que tengan que decir, lo digan. Con la libertad de que aquí no hay ningún interés económico ni de llevar su nombre abajo, no hay nada de eso. Lo que queremos es la verdad. Y la verdad es, o la verdad fue, y sigue siendo, que estamos frente a un Dios de milagros, porque el diagnóstico fue cambiar, porque el hallazgo, o todos acordaron que yo estoy libre de cáncer, que no ocupo quimioterapia, ni radiación, ni ninguna otra cosa. Cuando yo recibo este nuevo diagnóstico, yo lo primero que hago es ir a agradecerle a Dios. Yo previamente le había dicho: Padre, voy con el Grinch, por favor, que no, que lo que me tenga que decir lo diga amablemente, porque si era áspero, pobrecito, ¿verdad? No les voy a decir quién es, pero sí es muy acertado. Y cuando entro y él me da una buena noticia, le dije: Dios, yo te ofrezco un ayuno. Entonces me fui a un ayuno de 40 días. Y en estos 40 días yo tuve una ingesta únicamente de 1 litro de agua, 1 litro de agua con el jugo de 3 limones y sal, y 1 litro de un té muy amargo para curar un proceso de sinusitis crónica que yo tenía. Este ayuno me ha cambiado la vida. Fue un antes y un después. Yo siento que Dios trabajó conmigo de muchas maneras. Tuve una reestructuración. A nivel físico, yo les puedo hablar que cuando salgo del ayuno, revisan mi vista y veo que el resultado es de que yo mejoré mi vista en uno medio punto y en el otro un punto. Y a mí me sorprendió porque en el día 26 de ayuno, yo empecé a percibir olores. Yo estaba en un lugar muy hermoso también, cerca de un río, del río Canoas, y empiezo a oler el romero y la lavanda, pero yo los veía a lo lejos, y empiezo a escuchar aves, pero también las veía lejos. Entonces, todos mis sentidos fueron alertados. Yo nunca perdí el ánimo, nunca perdí el gusto. Fue algo tan sorprendente este ayuno espiritual que yo viví. Claro, les tengo que decir que el primer día fue muy duro porque Dios me sacó cosas, bueno, el demonio me sacó cosas del pasado y me estaba hablando que yo no lo iba a poder concluir. Yo les quiero hablar también algo bien importante, el milagro de los milagros. Si bien es cierto, vino el milagro del cáncer, pero no vino solo. El milagro, así como la enfermedad se puso más mal, los milagros se ponían cada vez mejor, o sea, mi reestructuración celular, mi salud, ¿y qué creen? Mi unión familiar. Yo había vivido un proceso de divorcio de un matrimonio de 26 años, donde se había separado la familia, donde se había un desquebrajamiento económico, yo me había soltado de la mano de Dios y había pedido contacto con mis hijas por 10 años. Me quedé nada más con una de ellas que era la más pequeña y mis hijas adultas, habíamos tenido ese quebranto, ya habíamos reestructurado en parte la relación, pero yo creo que en este momento se dio ahora sí una unión tan grande, tan estrecha, que yo puedo decir gracias Dios porque eres un Dios de milagros. Sin el primer milagro de sanarme el cáncer, sin el primer milagro que me haya aparecido el cáncer, pues este milagro de reestructuración familiar no lo hubiera vivido.
Iris, volvamos al milagro de la operación. Número uno, ¿te sacaron el seno?
Así es, me sacaron el seno, se encontró lo que había dicho en la biopsia, que el seno tenía cáncer.
Número dos, ¿estiman que aunque te sacan el seno, van a tener que hacerte más intervenciones o quimioterapias porque se ha regado, correcto?
Sí, estamos hablando de que lo que tenían ellos al adueño, que era que lo iban a sacar y que ya se acabó, no fue así, sino que estamos hablando de un diagnóstico que requiere seguir con quimioterapias y con radioterapias. Y un medicamento de 5 años.
Todo. Cuando vas donde el oncólogo, que es tan serio, este oncólogo y su equipo revisan el diagnóstico, te hacen pruebas y no encuentran que haya tales ramificaciones. ¿Estás limpia, es correcto?
Sí, estoy limpia. Y hay una rebatinga entre el hospital y el equipo del oncólogo y se lleva a tal la discusión que se hace un colegiado de oncólogos para que revisen el diagnóstico de ellos. Y ellos dicen, sí, mire, pero aquí inclusive cuando nosotros analizamos las laminillas, tenemos fotocopias de las laminillas donde aún en las laminillas se puede ver, pero hoy volvemos a fotocopiar las laminillas y ya no está. O sea, como si hubiera sido sanada desde las laminillas, desde el origen.
Claro. Aquí viene mi última pregunta. Ahí es donde está el milagro, porque no fue un mal diagnóstico, ya que esto tiene repercusiones legales. El diagnóstico fue acertado, pero del diagnóstico de los oncólogos 1 a cuando vas al 2, desapareció milagrosamente la enfermedad.
Eso es lo que yo les quiero decir. Estamos frente a un Dios de milagros.
Estás escuchando a través de la R Radio y las estaciones afiliadas a CBC La Voz, el programa 1%.
El registro periodístico de los milagros de Dios en la vida de aquellos que tenían el 99% de posibilidades en su contra.
Y así, señoras y señores, estamos llegando a la parte final de nuestro programa por este día. Con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, este servidor Donizetti Barrios desde la cabina de la R, 98.9 FM en la Quinta California, les dice, por favor, cuando se levante de su cama, no ponga los pies en el suelo, sino las rodillas, para comenzar el día con oración. Es el deseo de Dios y el nuestro, que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
La R, 98.9 FM, en la Quinta California, Estados Unidos, presentó su programa 1%.
Cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra, no pierdas la esperanza, pues aún te queda un 1%.
Y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
1%. Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
1%. Con la producción y conducción de Donizetti Barrios.
La R, la radio que te sirve.